pauta.
Otra vez trabajo, muchas horas de viaje también por delante para llegar algún día a ser campeón del mundo. Obviamente es mi objetivo. A mí no solo me basta con lo que es llegar, ¿no?, a ser piloto de Toro Rosso y llegar a la Fórmula 1, sí, sino que también he venido para intentar quedarme.
Carlos Sainz Vázquez de Castro. Carlos Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Nos lo hemos aprendido ya de ayer, de hablar con el padre, y ya sí, nos lo soltamos. Sí. ¿Has hecho una encuesta, tú me has dicho, entre los periodistas, a ver si sabían el segundo apellido? ¿Y la gente?
No, no lo sabían. Es que era Junior. Carlos Sainz era Junior. Y claro, ahora hay que quitárselo.
Porque como... Lo ha dicho también en la rueda de prensa, ¿no? Lo ha dicho, que sí, le gustaría ser Carlos Sainz.
Le he preguntado yo por eso. Digo, ¿qué hacemos con el Junior? Y dice, bueno, pues está en vosotros. Mi padre ha dicho ya que al fin que no, que hay que quitar el Junior, sí. O que sí que hay que quitar el Junior, y nos ha hecho caso a mi madre y a mí, así que Carlos Sainz a secas, porque yo no corro rally, sino que corro circuitos, y soy el único Carlos Sainz que ha llegado a la Fórmula 1.
Bueno, está bien, es el deseo, hay que respetarlo, le llamaremos Carlos Sainz.
Sí.
Que,
eso es.
¿Cómo ha sido la puesta en escena? Ayer contaste que iba a ser hoy la presentación, ha sido por la mañana, ¿cómo estaba y cómo ha sido?
Ha sido un paseo por las nubes, en la planta 42 de la Torre Espacio, que es una de esas cuatro grandes torres que hay en Madrid. Las de última jornada, las que se hicieron sobre la ciudad deportiva del Real Madrid, la antigua ciudad deportiva, y la verdad es que el escenario parecía de una película de Amenábar, porque es una planta gira toda redonda, completamente diáfana para eventos. Allí nos ha juntado Red Bull España y bueno, pues hemos tenido oportunidad de hablar con él. Me ha dicho que le gusta mucho, yo ya no sé si decir si eso es bueno o malo, pero me ha dicho que le gusta mucho que me llamen Carmichael en la Peñaga.
Eso es copyright de Joseba.
Sí, sí, me ha dicho, no, es que me gusta mucho porque es que es auténtico, es como americano. Digo, ya, sí. Pues que yo me llamo Carlos Miquel. Bueno,
y me gusta más, ¿no? Si tú quieres, si tú quieres que yo te llame Carlos Sainz, tú llámame Carlos Miquel, ¿no?
Eso es. Así que nada, pero bueno, me dice, no, que es que mola y tal. Bueno, ha sido un día muy agradable, estaba allí Carlos Padre, estaba Juanjo Lacalle, que fue el manager de Carlos y que es el auténtico tío en la sombra de Carlos Sainz, estaba Reyes Vázquez de Castro, la madre, y bueno, ha sido un día bonito para Carlos Sainz, ha sido un día importante para el automovilismo español, en el que ha presentado un documental que han hecho Red Bull España sobre cómo llegar a la Fórmula 1, y en el que ha dejado muy claro que su objetivo es batir a su próximo compañero, que es Max Verstappen.
El anuncio, bueno, el tráiler de presentación del documental de que habla Carlos Miquel se puede ver en la cuenta de Twitter de Red Bull España, y en uno de los tweets que han puesto pueden ver cómo es, que mola mucho, un seguimiento que le han hecho a Carlos Sainz y ya como nuevo piloto de Toro Rosso. Bueno, también se ha llevado Carlos Miquel su cámara de fotos, le ha hecho unas fotos a Carlos Sainz y ha salido esto.
El Junior, si me hubiese dedicado a los rallies, pues lo entendería perfectamente, pero ahora que voy hacia la Fórmula 1, pues se me puede llamar Carlos Sainz. Ojalá ganar a tu compañero de equipo no es ningún secreto, yo creo que es lo que vamos a intentar hacer todos el año que viene. Primero ganar a tu compañero de equipo y luego ya ver dónde estás en cuanto a campeonato y resultados. Fernando, sí, ayer me felicitó, uno de los primeros. Yo también tengo que reconocer que se lo conté a él, uno de los primeros en cuanto me enteré hace un par de días. Se llevó una alegría tremenda, como era de esperar, y nada, intercambiamos un par de mensajes y como siempre, súper amable y súper contento, que imaginaos, para mí es lo mejor que me puede pasar.
Carlos Sainz, así ha quedado las fotos que le ha hecho Carlos Miquel. ¿Quieres decir algo más de Carlos Sainz? Y te pregunto por Fernando Alonso.
Bueno, poco más. Lo que te puedo decir es que se va a Austria otra vez. Va a ser la estrella del programa Servus TV con Helmut Marko, que le va a presentar a la audiencia austríaca.
¿Y va a estar con Verstappen o no?
Eso no lo tengo claro. Yo creo, conociendo a Marko, no me extrañaría que también estuviera Max Verstappen para presentar a los dos chavales. Pero es que Verstappen ya estuvo en el programa, con lo cual el protagonista va a ser un poco Carlos Sainz.
Vale.
Y Carlos Sainz, y bueno, eso es lo que va a hacer próximamente. A Carlos le pesa un poco el hecho de que ya ha probado con Toro Rosso su compañero y con el nuevo motor y que tiene un poco más de rodaje, pero bueno, él también dice que va a tener que trabajar al máximo para acortar esa distancia y que lo va a conseguir.
Te pregunto, Carlos, ¿es la pareja más joven de toda la historia de la Fórmula 1?
La más joven de la historia, 18,5 años de edad.
17
media.
Verstappen y Carlos Sainz 20, ¿no?
Y 17 y 20, y la gente, y lo ha aclarado Carlos, aunque se piense lo contrario, Max Verstappen es una imposición de Matesis, que es el gran dueño de Red Bull,
sí,
aconsejado por el expiloto Gerald Berger, y La apuesta personal de Marco es Carlos Sainz, que ha sido el que más ha empujado en las reuniones que ha habido dentro de la cúpula de Red Bull para que Carlos esté en la escudería italiana.
Vale, y la otra es, ¿tienes nueva fecha o acercamiento a la nueva fecha del anuncio de McLaren y Fernando Alonso?
Sí, no va a ser el lunes, se ha cambiado. De hecho, se adelantó el anuncio de Carlos Sainz, lo adelantó Toro Rosso, porque Toro Rosso el jueves es cuando hace su estrategia de comunicación. Lo adelanta el viernes pensando que iba a ser el lunes lo de McLaren. Bueno, pues hay todavía ciertos flecos por cerrar el tema del segundo piloto, que sigo insistiendo que creo que va a ser Magnussen, pero hay ciertos flecos todavía por cerrar y se retrasa del lunes, es decir, no va a ser este lunes, como os contaba ayer, no va a ser este lunes, se ha cambiado la fecha. Lo más probable es que sea jueves o viernes de la semana que viene.
¿Jueves o viernes?
Eso es lo más probable, que si yo tengo
viernes,
ahora mismo.
Si es el viernes, para que hagamos un hueco.
Hacemos un huequillo, yo creo que es algo de noticia, ¿eh? Tiene cierta importancia. Y luego hay otra cosilla más, solo muy breve. Ha probado hoy por primera vez con un Ferrari Sebastian Vettel, en Ferrari F2012,
¿sí?
Con un casco especial que ponía blanco, 29 de noviembre de 2014, el primer día que probé un Ferrari. Bueno, pues ha sido una prueba más que nada para que los tifosi se vinieran arriba, porque era un coche de otro año, pista semi mojada, pero bueno, ha dado 99 vueltas y se ha quedado a gusto de no haber hecho ese test que pidió a Red Bull y que no lo dejaron hacer, el test de Abu Dhabi.
Muy bien, ¿qué tal has pasado el día de tu cumpleaños?
Nada, muy bien, ¿sí? Con familia, con unos niños que tengo que me han dedicado un poema, es una maravilla,
¿sí?
En fin.
Bueno, qué
sí,
guay.
Sí, da gusto, ha sido un día agradable.
¿Qué, 35,
de ese rato,
¿no?
Matutino.
35.
Sí, 35, sí, 35 y medio. Sí.
Yo también formamos la pareja más joven de la escudería de COPE, ¿no?
Sí, no somos de los jóvenes, ¿eh? Yo creo que
No, Carlos, no te equivoques. Ya no eres joven promesa, no. Ya eres o confirmación o a los toriles, una de dos.
Bueno, este digamos que he pasado. Bueno, digamos que he pasado cariñosamente de 40, ya está.
Vale, está bien. Bueno, felicidades. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo, compañeros.
Hasta mañana, adiós. Bueno, atenta a la compañía, porque vamos a hablar con el mejor entrenador de la Liga China y lo vamos a hacer en castellano, lo cual es todo un reto. Está en COPE Valladolid el mejor entrenador de la Liga China y está Juan Carlos Amón. Hola, Amón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas.
Te voy a preguntar, ¿está muy moreno el mejor entrenador de la Liga China?
No lo está.
¿Ha perdido el moreno?
Fíjate que podía haber quedado bien yo diciendo que tenía un color saludable, pero no, tiene un color normal, no,
¿sí?
Vamos a decir tampoco que esté demacrado, pero yo hacía mucho tiempo que no coincidía en persona con el protagonista,
sí.
Y la verdad es que por él, no sé por mí, por él no han pasado los años. Eso sí, te digo una cosa, para venir de China lleva en su muñeca reloj suizo y en su bolsillo teléfono americano.
Gregorio Manzano, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Qué placer hablar contigo, ¿cómo estás?
Igualmente, muy bien, muy
bien. Bien, pasando unos días. Al final te has hecho con Valladolid como ¿Tu cuartel general es Valladolid tu sitio preferido o qué?
Bueno, es el punto un poco inicial de cuando volvemos a España, aunque
¿sí?
hay otros puntos como es Andalucía.
Pues es que tú tienes un montón de sitios para ir.
Mallorca, bueno, son. La verdad que sí, pero bueno, aquí estamos de momento pasando estos días tranquilos y cogiendo energía para volver de nuevo a la tarea, que no es fácil.
Digo lo del Moreno porque, claro, cuando estuviste tantos años allí, que llamamos Palma de Manzano, que decíamos en vez de Palma de Mallorca. Con respeto para la gente de Palma, por supuesto, que allí tenías un color excepcional, ¿eh? Allí trabajo y luego buena vida, ¿no?
Bueno, buena vida, yo diría mejor temperatura, quizás, ¿no?
Sí, claro, pero currando, que estuviste allí currando mucho tiempo.
Sí, la verdad que quizás ese aspecto, a diferencia del nuevo trabajo en China, destaca lógicamente el tiempo, que en China echamos mucho en falta ese calor y ese azul de Mallorca o de España en general, ¿no?
Bueno, se fue al Beijing, a ver si lo digo bien, Gregorio, tú me corriges, Beijing Guan, ¿o cómo se pronuncia?
Así,
Beijing Guan. Ya no lo no repito más veces para no estropearlo. Ahí. Y han quedado segundos, habéis quedado segundos en la liga. En el último partido os habéis jugado el título, ¿verdad?
Pues sí, es una cosa que quizás cuando estampamos la firma en el contrato, en ningún caso se preveía un final tan bonito como ese fue, ¿no? Porque el anterior campeón y siempre campeón en los últimos 4 años, que ha sido el Evergrande de Marcelo Lippi, pues el año pasado le sacó 27 puntos a mi equipo, ¿no? Y quizás el objetivo que los directivos al menos deseaban para este año es que, pues, que no hubiera tanta diferencia, recortar un poco esas diferencias. Pero a medida que fue pasando el campeonato, nos presentamos en la penúltima jornada, que le ganamos en casa precisamente a ellos, y dimos lugar a que en la última jornada se disputara el campeonato. Y al final ellos necesitaban ganar o empatar en la última jornada, porque la verdad dependían de ellos. Lo hicieron, empataron, y nos quedamos en esa segunda clasificación, puesto en la clasificación, que es muy meritorio este año.
Gregorio, cuando te dicen los amigos ahora que te ven ahí en Valladolid, que te dicen, ¿qué tal en China? ¿Tú qué les dices?
Sí, es la pregunta un poco que
¿qué tal te ha ido en China, no?
Que casi todo el mundo me dice, ¿no? Pues se lo resumo en varios aspectos que la verdad son importantes para decir que ha ido bien. En el terreno deportivo te lo acabo de comentar, ¿no? Pero además, ten en cuenta que en una población de allí en Beijing de 25 millones de personas, pues imagínate la locura que es el día a día, todo lo que tiene en el caos de circulación una ciudad tan grande como esta. Pero nosotros, el cuerpo técnico, vivimos a no más de 3 minutos andando del estadio. El estadio es nuestro punto de encuentro para cambiarnos, y el campo de entrenamiento lo tenemos a no más de 2 minutos del estadio. Es decir, que en un recorrido de 5 minutos andando tenemos nuestra actividad laboral, lo cual es una gozada. Además, en el tema de alimentación, que es otro aspecto que al principio nos preocupaba, nos hemos encontrado en el propio estadio un restaurante en la puerta 20, por así decirlo, porque es la puerta 20 del estadio, que es un restaurante español.
¿Sí?
Donde, bueno, pues la comida diaria, tanto almuerzo como cena, es productos españoles. En el mejor de los casos, podemos comer jamón 5J todos los días. Si
¿se puede pedir paella o mejor no pedirla?
Se puede pedir paella.
Se puede también pedir paella, ¿no?
Y un cocido y una lenteja.
Ah, sí, lo hacen bien.
Española, cuando el cocinero es un gran cocinero chileno, pero ha estado trabajando en San Sebastián. Y es un aspecto también que la verdad nos ha dado mucha vida en ese sentido,
¿no? Ahí los chinos tienen, Gregorio, mucha fama de copiar bien, que copian las cosas bien, ¿no? Tienen esa fama, ¿no? O sea que...
Sí. Además, aquí en este restaurante, pues todo lo que es la comida española, lógicamente la llevan muy bien. Y si nosotros podemos añadir algo, como he añadido yo un poco este año, pues un poco de aceite de mi tierra para darle
publicidad. Ah, qué bueno, de Jaén, ¿no?
Sí, también han ido ensaimadas de Mallorca, en fin, un buen vino de la Ribera también cuando comemos. Es decir, los productos españoles, y que están muy cercanos a mí, también están sobre la mesa.
¿Ha dado tiempo a ver cosas y la muralla y estas cosas ha sido?
Pues
¿no?
Lo básico, sí estuvimos los primeros días en la muralla, aunque también fui una segunda vez. Hemos estado en la Plaza de Tiananmen, hemos estado en el Palacio de la Emperatriz, hemos estado en los sitios más emblemáticos.
La muralla impresiona, porque cuando vas a ver el Big Ben, a lo mejor a Londres, dices, joder, yo creí que era más grande. Pero la muralla está, o sea, hace honor a la fama que tiene.
Hay que verla, ¿no? No se puede explicar lo que es esa, iba a decir, obra de arte, porque no.
Sí, bueno, es una obra de arte, sí.
Es algo impresionante y es algo que no se imagina uno cómo han podido llevar a cabo esa extensión de esa muralla tan extraordinariamente bonita que se ve desde arriba, y que la verdad que merece la pena verla. Es una cosa que hay que verla.
Gregorio, cuando se habla de los jugadores asiáticos, se dice que son muy disciplinados, ¿no? Que la gente de Asia es muy disciplinada, ¿no? Que tú le dices por aquí, pero que les falta creatividad. Te lo traslado esto al fútbol. Si has dicho tú, mira, tú tienes que entrar por aquí, pero luego dices, joder, ¿por qué no has regateado, has hecho otra cosa diferente que te puedes imaginar como futbolista?
Ten en cuenta que el fútbol en China es un, si lo comparamos, aunque las comparaciones siempre ya sabemos, con España, sin ir más lejos, el fútbol chino está creciendo. Es del año 92, la Superliga China.
Es un bebé, ¿no?
Entonces, si lo comparamos con el fútbol europeo, están en ese periodo de crecimiento y de asimilación de conceptos. Es una liga donde tienen cosas muy buenas, pero que tienen que mejorar todavía. Y en ese sentido, como bien preguntas, hay muchos conceptos que necesitas pues no solamente explicarlos, sino desarrollarlos y decirle cuál es el motivo de que ese concepto le va a dar beneficios en el fútbol, ¿no? Y ellos, la verdad, yo al menos hablo por mi equipo, ha sido un equipo muy disciplinado, que esa es la palabra que tú me has preguntado, muy trabajador, un equipo que no he tenido ningún problema con ellos en ningún aspecto y que, lógicamente, cuando les ofrecí la manera de jugar o de cómo íbamos a desarrollar el fútbol, ellos lo aceptaron, entendieron que era otra forma totalmente distinta, el clásico contragolpe de pelotazo arriba, etcétera. Intentamos dominar el juego, intentamos dominar al rival como equipo grande que quería yo que fuéramos, y la verdad que lo han entendido a la perfección.
O sea, tienes el balón, ¿no, Gregorio?
Sí, el concepto es tener el balón, y en nuestra casa y fuera mantenemos esa misma disciplina, y me ha sorprendido que han sido muchos los equipos que han cambiado
¿Ah, sí?
el transcurso de su
del
de
tiempo,
su,
¿no?
De su, cuando jugaban con el Beijing, ¿no? Eran intentaban neutralizar todas nuestras virtudes, y nosotros, pues la verdad que hemos hecho y hemos roto todos los récords de este equipo en la historia tan reciente que tiene, ¿no?
Creo que cuando llegaste allí os pidieron que pusierais una frase en el autobús, como se hace en los mundiales o las Eurocopas. ¿Qué le dijiste que había que poner en el autobús del Beijing?
Bueno, eso fue un... Efectivamente, en el comienzo antes del campeonato tienen la costumbre que en el autobús que viajamos todos los jugadores hacen una firma y una frase, y yo puse, antes de comenzar el campeonato, pues la frase, lucharemos por el título, ¿no?
Lucharemos por el título.
Sí, sí.
¿Y qué te dijeron? ¿Dónde vas, sí. Gregorio? ¿Dónde vas?
El cuerpo técnico, pues, me dijeron, te has pasado a tres pueblos, verás tú dónde vamos a luchar nosotros. Y bueno, y al final, mira, por dónde esa frase en el último partido en casa, pues se la hice ver a los jugadores.
Ahí la tenéis, ¿no?
Y se la puse. Estamos luchando hoy por un sueño que yo puse al principio, lo cual no es nada más que fruto del trabajo de lo que ellos hicieron, que lo hicieron muy bien.
Ha ido a verte todo el mundo allí, ¿no? Ha ido el presidente, Rajoy, ha ido el mejor deportista español que tenemos, Nadal, han ido todos a verte, ¿no?
Bueno, ha coincidido en un poco tiempo todas estas visitas.
Bueno, a Rafa le conocería ya, ¿no?, de Mallorca, ¿no?
Sí, a Rafa le conocía, lógicamente, a su padre, en fin, a todas las personas que estuvieron, y cuando, lógicamente, fue a disputar el torneo, le invitamos a este restaurante español,
¿sí?,
para que viniese una noche a cenar, y nos pasamos una velada muy bonita, muy entrañable.
Y Rajoy también estuvo, ¿no?
Allí Rajoy con los estuvo, empresarios, ¿no? Sí, estuvo allí en la embajada, también me invitó el embajador, para estar un rato allí departiendo, pues toda la colonia española que estamos en Beijing, y echamos un rato agradable. Además, le regalé una camiseta para hacer traje.
Sí, sí, he visto la foto, sí, sí. Vais de verde, ¿no?
Somos verdes. Verdes.
Bueno,
sí.
Entonces ahora, estás unos días aquí, ¿y cuándo te vuelves para China?
Pues en principio estoy esperando que en unos días, ya muy cercanos, me dirán la fecha de el comienzo de ese partido de previa de Champions, que creemos que será el 17 de febrero, creemos. Y si es así, pues mi idea es traer al equipo a España a hacer pretemporada.
Sí.
Tenemos muy avanzado de momento, pues, Mallorca como sede de operaciones, y nos vendríamos unas tres semanas a trabajar aquí a España, a Mallorca, y con unos partidos también que están concretándose, y sería a primero de enero empezar el trabajo ya con el equipo de cara a ese importante partido de previa de Champions.
Gregorio, un rato está bien en China, pero luego hay que volver, ¿eh? Luego hay que volver aquí a currar y encontrar otras cosas. Un rato está bien, pero luego hay que volver, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad es que es una experiencia totalmente nueva en todos los aspectos, aunque el fútbol, como yo siempre digo, es universal en todos los sitios, pero me he encontrado con cosas que te llenan al final, porque lo que al final resulta el fútbol no deja de ser un trabajo de enseñanza y aprendizaje. Tienes que enseñar y otros tienen que aprender, y ese trabajo lo he llevado a cabo, y además con plena libertad en China, y hacer lo que hemos hecho pues me llena de alegría, además de ver esa otra competición de la Champions allí en Asia.
Ah, vais pues, a jugar la Champions, claro.
El año pasado ya estuvimos jugando en Australia, en Japón y en Corea, y bueno, son otras culturas.
Eso es otro mundo, claro.
Es otro mundo, es otra historia que bueno, pues había que vivirlo, lo estoy viviendo, y mientras dure, pues hay que disfrutarlo.
Muy bien, es un placer escucharte aquí en España después de triunfar, mejor entrenador de la Liga China en la Superliga, ¿no? Con su equipo, con el Beijing Guoan. Que me acuerdo mucho, Gregorio, mucho, ahora que le veo que se sale, a Juanfran de lateral derecho. Me acuerdo mucho. Digo, aquí me vino un día Gema Santos y me dijo, ¿ha puesto Gregorio a Juanfran de lateral derecho? Digo, guau, pero será porque no había otro.
A veces ocurren cosas en el fútbol.
Ocurren cosas, sí.
Sí, porque muchas veces yo comentaba en su momento con personas también referido a esto, ¿no?
Sí.
El año pasado, digo un poco al hilo de tu pregunta, aunque ahora te la diga. Si el año pasado toda la afición del fútbol le hubieran dicho a todos los técnicos en España que el medio campo del Real Madrid el año pasado, que fue campeón de la Champions, iba a ser Modri, Khedira y Xavi Alonso, ese medio campo como, sí. como nadie lo hubiera firmado al principio de temporada, pero tuvieron que suceder 20.000 cosas, lesiones, adaptaciones, y miento, no te he puesto, que dirá, te he puesto a Di María. Entonces, el fútbol a veces ocurren cosas para que ocurran otras.
Sí,
yo
sí,
siempre
sí.
he dicho una frase, una palabra, que viene quizás, que todo lo que pasa conviene. ¿No?
Conviene.
Todo lo que pasa conviene. Sí, sí. Y convino, pues que en el sistema que utilizábamos en Atlético de Madrid, el extremo derecho pues no era un puesto específico al jugar en rombo. Jugábamos más con un interior que con un extremo, ¿no? Y Juanfran en principio pues no tuvo cabida, pero tuvo que venir la lesión de Perea, la lesión de Silvio, para que cuando llegase un partido a tomar la decisión de quién jugaba el lateral derecho, le dije un día a Rubén Baraja, digo, Rubén, ve a Juanfran, le dices qué tal se siente en este puesto, que si está con confianza en Granada lo vamos a hacer debutar. Juanfran, como buen profesional, dijo, aquí estoy yo para salir al equipo y lo que haga falta. Y ese fue el principio de este gran éxito de un gran profesional y una mejor persona, y que me alegro de que le vayan las cosas también, y ahí está su trabajo.
Ya está hoy, ya está hoy. Sí, es sí. uno de los mejores laterales derechos de Europa y de sí, las sí. selecciones. Muy bien, Gregorio, que te agradecemos un montón que te hayas acercado a esta COPE Valladolid. Amón, algún día tendrá que volver ahí a lo mejor al Real Valladolid, ¿no?
Hombre, nosotros encantados. Yo creo que realmente Goyo Manzano dejó muchas cosas, muchos objetivos por cubrir aquí en Valladolid. Yo recuerdo todavía, como si fuera hoy, una rueda de prensa mítica cuando el Real Unión de Irún elimina el Real Valladolid de la Copa, estando sí. dos categorías por debajo. Dijo muchísimas verdades que algunas de ellas no se quisieron ver interpretar. Yo creo que Valladolid tiene una deuda con Gregorio Manzano. Y yo le quiero hacer una pregunta.
Sí,
¿Cuánto cuesta un carnet del Beijing One? Porque me voy a hacer socio.
No, muy caro, no muy caro. Allí, aunque no lo hemos hablado, pero ya que me lo preguntas, una de las cosas muy bonitas que hay en Beijing, que las hay, hemos hablado de la muralla, el Plaza Tiananmen, etcétera, es ver un partido del Beijing. Allí llenamos el campo todos los domingos.
Sí.
Es una afición entregada y comprometida. Estamos alrededor de 50.000 personas.
Hombre, entre 25 todos, millones tampoco
todos,
es para...
Todos, todos los partidos. Digo un poco lo que es la afición por el fútbol, ¿no?
Sí.
Y no son caros, además. Es una entrada súper barata que los días de reventa, cuando la ha habido, me han dicho, porque yo tampoco estoy al corriente, de que sí. pueden costar en la reventa unos 200, 300 yuanes, que al cambio pues, no llegarán a 40 euros, lo que es una entrada de reventa, pero la verdad que es un espectáculo, y si tenéis oportunidad en esa página web que he abierto, podéis verlo en alguno de los partidos que hay, porque es una maravilla poder presenciar un partido allí en Beijing.
Así que se ha abierto página Gregorio, gregoriomanzano.es, y está muy bien, está currada, que no es una cosa ahí hecha, además está en chino también, para que quiera verlo en chino también lo puede.
Si quiere aprender chino, tiene la oportunidad.
Ramón, tenemos que ir allí a Beijing, a ver al Beijing One, hay que organizar un viaje, a ver cómo lo hacemos, ¿eh?
Eso está hecho.
Bueno, un abrazo, mister, entrenador.
Venga, igual para nosotros.
Muchas gracias, hasta luego. Ramón, gracias, ¿eh?
Un placer.
Velázquez Jorge,
Corrochano José Luis,
se concentra a esta hora de la noche aquí un montón de talento.
Ojo.
Porque está Pedro Martín contestando el consultorio. Baja Sudoku con la portada de marca. ¿Tenemos portada de marca o hay bombazo?
Muy buena. No
muy buena, bomba, vale, portada. Vale, perfecto. Y ahora Jorge Velázquez, cosas que debe saber la gente antes de hacer otras cosas, ¿no?
¿Lo del talento va por mí o...?
También, pues,
vale. En la Liga de Antejuegos hoy a la vez 0 Numancia 2, Osasuna 0 Girona 0, Llagostera 0 Betis 2. Y ojo, Pedro, por favor, el récord de Rubén Castro.
¿Qué pasa?
¿Hay récord, no hay récord?
¿Igual a Poli?
Igual a Poli con 93 goles, se queda uno de Domínguez.
¿Pero estos goles son en la historia del Betis?
Sí, sí, en todas las competiciones. Mañana mucha gente leerá que Rubén Castro ya se ha convertido en el máximo goleador del Betis, pero recuerdo que en la primera jornada el árbitro le adjudicó un gol que no fue de Rubén Castro, sino de Renela.
¿Y luego y el otro futbolista que hay? ¿Y el otro futbolista que hay?
Domínguez.
Sí, ¿Domínguez cuántos tiene?
94, fue un jugador que...
O sea, que tiene más...
Que jugó en el Betis en los años 50, en tercera división.
Pero tiene más que Rubén Castro y que Poli.
Sí, uno más.
Uno más.
94. Vale. Pero yo te digo que mañana es posible que en algunos sitios lean que Rubén Castro ya igualó a Domínguez.
¿Y Domínguez que era en categoría élite o era...
Tercera división.
Tercera división, vale. O sea que Rubén Castro y Poli tiene más...
Sí, pero hombre, ¿no? el que más de los tres que hemos dicho es Poli, que fue el que más goles marcó en primera división, porque de los goles de Rubén Castro, bastantes son en segundo.
Y aparte le va a superar seguro, porque
sí, queda
mucho partido. Además se ha aplazado, que no ha suspendido el Sabadell Las Palmas, parece que se podría jugar el 10 de diciembre... y el Leganés le ha ganado 1-0 al Valladolid. Mañana a las 12 Mallorca Sporting, a las 12 y cuarto Racing Alcorcón, a las 5 Barça B Albacete y Recreativo Mirandés, a las 6 y cuarto Zaragoza Ponferradina y a las 7 Lugo Tenerife.
Fuera de España, en el fútbol, ¿qué ha pasado?
En Inglaterra ha empatado el Chelsea a 0 en el campo del Sunderland, pero todavía ventaja en 7 puntos al Southampton y en 6 al City, aunque los dos juegan mañana. Hoy han ganado el Arsenal 0-1 al West Bromwich Albion, el United 3-0 al Hull City y el Liverpool 1-0 al Stoke. En Alemania, el Bayern le ha ganado 0-1 al Colonia con un gol de Robben y también ha marcado Joselu en la
victoria. Colonia no, alerta de Berlín.
Alerta de Berlín. Y ha marcado Joselu en la victoria del Hoffenheim por 4-3 contra el Hannover. En Francia ha ganado el Paris Saint-Germain con un gol de Ibra al Niza y se mantiene a un punto del líder, el Olympique de Marsella. Y también en noticia, un francés, Thierry Henry, que ha jugado hoy su último partido como profesional a sus 37 años. Y en Italia, hoy no ha jugado ninguno de los grandes, pero es noticia Albert Riera, que ha sido despedido del Udinese porque fue sorprendido en un casino mientras su equipo jugaba un partido.
Bueno, no fue sorprendido, estaba en el casino.
Bueno, ¿no? Sorprendido, si no lo pillan, sí, claro, claro.
Estaba jugando en el casino mientras jugaba Udinese, ¿no?
Sí, sí, vale, y le bueno. Pillaron y...
Muy bien. Baloncesto, partidos de la Liga Española y de la NBA.
Se han jugado hoy dos de la Liga Endesa, Obradoiro 88, Sevilla 77 y Manresa 79, Juventud 84. En la NBA esta madrugada no juega ninguno de los nuestros y las chicas de la selección absoluta han conocido hoy sus rivales para el Eurobásquet del año que viene. Se van a enfrentar a Hungría, Eslovaquia, Lituania y Suecia.
Tenemos balonmano en España y competiciones internacionales.
Sí, en la Liga Sobal, Benidorm 26, Guadalajara 24, Zamora 24, Villa de Aranda 23, Frigoríficos Morrazo 29, Anaitasuna 32, Ciudad Encantada 28, Aragón 27. Sigue líder el Barça, que hoy ha jugado partido de Liga de Campeones y le ha ganado 42-29 al Alinsas, mientras que el Naturhaus ha empatado a 33 en la cancha del Brest. Y en la Copa EHF han caído eliminados el Huesca y el Ademar León.
Y resultados de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Inter Movistar 6, Rivera Navarra 2, Jumilla 6, Levante 1, Peñíscola 7, Tenerife 0 y Burela 1, Jaén 2, sigue líder el Inter.
Pregunta estrella del consultorio de mañana, Pedro Martín, ¿cuál es la pregunta que más te está costando?
¿Cuál más, por ejemplo, cuál es la ciudad más pequeña que tiene un equipo en Liga de Campeones?
¿La ciudad más pequeña? ¿La
¿Del mundo
ya?
¿O de España?
De la Liga de Campeones.
Vamos, no, claro, si de la Liga de Campeones. Claro. Es una pregunta trampa. España, una pregunta trampa.
España y el resto de Europa, ¿eh?
Eso te pasa por preguntar hoy lo que has preguntado tú.
Claro, claro. Estaba pensando en los Hospitalet de Llobregat.
¿Y cuál es? ¿Lo puedes decir o no?
Sí, Urchicheni. El equipo Unirea Urchicheni jugó
de Rumanía, ¿verdad?
Sí, jugó la Liga Urchicheni de Campeones en la temporada 2009-2010, creo.
¿Sí, cuánto tiene?
17.000 habitantes.
17.000.
Pasa que jugó en Bucarest, claro, vale. Su campo no...
Portada del diario Marca de hoy domingo, Sudoku.
Pues foto para Gareth Bale, que ha marcado hoy en Málaga, y el titular es 16 victorias seguidas, carrerón. El Madrid de Ancelotti establece una nueva marca histórica.
Nos vamos, Javi Rodríguez. Están tonteando por aquí, que no se puede decir de otra manera, la gente del grupo Risa, que se van a pasar un rato por sus cabezas, van a estar un tiempo hablando aquí en la radio. Por eso les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, la cadena COPE. Que pasen buena noche, adiós.
Soy Arnold Schwarzenegger, un saludo, sayonara, baby.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.